Estamos centrados ahora en estos dos aspectos del juicio de Dios, que es el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, porque debemos siempre diferenciar estos dos acontecimientos escatológicos. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los eventos del futuro. Lo primero que va a ocurrir, hermanos, una vez que la iglesia sea arrebatada, es que todos los creyentes vamos a tener que comparecer ante el bema, como dice el original, el bema de Cristo, que es una plataforma como esta, ¿sí?, en donde tendremos que dar cuenta delante del Señor de todas las obras como creyentes. No va a ser expuesto nuestro pecado, porque todos nuestros pecados, el acta de los decretos, tuyo y mío, ya fueron clavados en la cruz. Ya somos salvos, hermano. Disfrutamos una salvación segura, garantizada en la cruz de Cristo. Pero sí tendremos que dar cuenta de nuestro servicio. ¿Qué tendremos para ofrecerle al Señor? ¿Cuál ha sido nuestro servicio en los años en que el Señor nos ha llamado a sus caminos? Eso es lo que vamos a exponer, ¿cierto? Ese día tremendo, ¿no es cierto? Cuando Él nos mire cara a cara y públicamente, porque van a estar los demás viendo nuestro servicio. Las obras que glorificaron a Dios, que fueron para su gloria, ¿cierto? Van a recibir recompensa, van a recibir corona, van a recibir galardones. Pero aquellas obras que se hicieron en lo humano, en el egoísmo, ¿no es cierto?, en la envidia, como dice Pablo, algunos predican por envidia, otros por contienda, todas esas obras se van a quemar. No van a tener, ¿no es cierto?, recompensa en el tribunal de Cristo. Por eso que es tan importante, antes de decir algo o antes de hacer algo, que realmente se compruebe que nuestro servicio es legítimo para la gloria de Dios. Nuestra recompensa no ha de estar aquí en el mundo, no busquemos el aplauso ni la aprobación de los hombres, sino que poner la mira en las cosas de arriba, en el día del tribunal de Cristo, donde, como dijo una vez alguien, será el día de las grandes sorpresas, hermanos. Porque ahí no habrá título, ni bagaje, ni prestigio humano que valga, sino la fidelidad en el servicio. Que el Señor nos ayude a ser ministros fieles. Más allá de ver resultados de producción industrial, ¿cierto?, numérico, es la fidelidad a la palabra de Dios. Eso es lo que va a poner en la balanza el Señor, la fidelidad a su palabra. Por lo tanto, es el gran tema del tribunal de Cristo, el bema de Cristo, como dice aquí en Romanos capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos, dice Pablo, se incluye, nosotros todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el pasaje paralelo que hemos estado señalando para poder avanzar, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿cierto?, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El hecho de que Pablo hable de que vamos a comparecer nosotros quiere decir que es un tribunal exclusivamente para creyentes, para cristianos, para los redimidos. No es el mismo, y lo hemos hablado en este repaso, es bueno también mencionarlo, no es el mismo juicio final o conocido como juicio del gran trono blanco, donde los hombres van a dar cuenta de sus obras, no para recompensas, sino para salvación o condenación. Y como sabemos que todas las obras nuestras delante de un Dios soberano y santo no dan la altura ni la anchura, todas esas obras van a ser expuestas ese día del juicio del gran trono blanco y los hombres van a ser condenados, porque ningún hombre podrá justificarse delante de Dios. ¿Nota la diferencia? Nosotros no vamos a llegar al juicio del gran trono blanco, porque ya somos salvos. Hemos sido salvos, judicialmente perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ahí en la cruz del Gólgota. En la cruz del Gólgota se efectuó un juicio, hermanos, que es un juicio que nosotros debemos entender, donde la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo, en lugar de nosotros. Y cuando Él dice consumado es, está diciendo no hay nada más que agregar, por los cuales Cristo murió, la obra se completó y Él ascendió a los cielos y, como dice el texto para que podamos comprender, está sentado a la diestra de Dios, que es un lenguaje que habla de descanso en el sentido de misión cumplida. Así como cuando dice Génesis, ¿no es cierto?, y el séptimo día lo descansó, no es que él estaba cansado, sino que la obra que él había hecho había estado consumada. Misión cumplida. Por lo tanto, hermano, vemos que los creyentes vamos a comparecer ante un tribunal no para poner en juego, voy a decirlo así, nuestra salvación o condenación, sino que las recompensas. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes, siempre advirtiendo que cualquier tergiversación de este concepto de tribunal, si usted lo ve solamente en una sola perspectiva, yo lo hago así como una convergencia, ¿cierto? Tribunal de Cristo alineado con el juicio del gran trono blanco, quiere decir entonces que el evangelio que estamos predicando, primero, no es un evangelio que habla de salvación presente y segura, sino que es una salvación futura e incierta. Así como lo decíamos en la mañana, usted le pregunta a cualquier religioso de la religión que sea, la más popular aquí de los que venimos nosotros también, el catolicismo romano, si nos preguntaban, ¿usted es salvo? Usted le pregunta a un católico, ¿usted es salvo? No lo sé, solo Dios lo sabe, y eso se verá en el juicio final. Y esa teología, hermano, esa teología que se metió o que continuó su trayectoria en la iglesia evangélica por muchos siglos hasta el día de hoy, ve en una sola perspectiva un solo juicio. Por lo tanto, la salvación comienza a tergiversarse y tiene implicaciones gravísimas, como una salvación futura, una justificación futura, inseguridad de salvación, salvación por obras. Imagínense, la Biblia dice, lo estuvimos leyendo, Efesios 2:8-9, claramente que la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero el hecho de no separar estos dos tribunales nos llevan a concluir de que la salvación sí es por obras. Todo aquel que presente las obras que realmente pasan la prueba, van a ser salvos. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, y vamos a aclarar todos esos puntos con la ayuda del Señor. La salvación, mis amados hermanos, no es un regalo, es... No, la salvación no es un premio, no es un galardón, no es una corona, es un regalo, una dádiva. Termino esa parte del repaso cuando dice Romanos 6:23, que es un pasaje muy apropiado para predicar el evangelio, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, ahí está, la dádiva, el regalo, el don de Dios, ¿cierto?, es vida eterna en Cristo Jesús. Por más que nos presenten lo contrario, por más títulos que tenga el que nos presente lo contrario, el tal está equivocado. La tergiversación de la doctrina de la justificación al no separar el tribunal de Cristo del juicio del gran trono blanco es gravísima, hermanos. Y aquí ya no estamos hablando de doctrina de segunda categoría, sino que de primera importancia. ¿Se entiende? Es muy importante esto, hermano, lo que hemos estado viendo. Por lo tanto, terminábamos la semana pasada leyendo pasajes clarificadores, como Juan capítulo 5, verso 24, donde dice, el que cree en el Hijo, no dice tendrá, no dice tendría, dice tiene vida eterna. Es una certeza, es seguridad absoluta. En la mañana estábamos tratando ya el inicio del tema de la justificación, basándonos ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos, nunca olvide, tenemos paz para con Dios. No dice tendremos como un asunto futuro, ni menos tendríamos como una condición, sino que tenemos paz para con Dios. Gozamos de tener paz para con Dios. Y pusimos un ejemplo bíblico. El ladrón de la cruz, ¿se acuerda? El ladrón de la cruz. Hicimos una analogía o una comparación entre, ¿cierto?, el Evangelio de los Testigos de Jehová, que tergiversa el texto de manera arbitraria, terrible, cuando el Señor le dice al ladrón de la cruz, de cierto te digo hoy, coma, ponen una coma ahí, una puntuación, estarás conmigo en el paraíso. una situación futura e incierta. Pero el texto, tal cual, transcrito al español, dice así: de cierto te digo que hoy, presente, estarás conmigo personal en el paraíso, preciso. La salvación no deja dudas de quién nos otorga salvación, cuándo nos otorga salvación y dónde nos otorga salvación. Nosotros vamos con un camino claro, hermano, vamos al cielo. Nuestro rumbo es la gloria, amados hermanos. No estamos aquí dubitativamente, filosóficamente, diciendo, ¿qué creen ustedes? No, si Cristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Con Él estamos seguros, hermano. Él lo hizo todo. Por lo tanto, este tema del tribunal de Cristo no es un tema meramente de especulación profética, sensacionalista, de curiosidad de lo que va a pasar. No. Involucra la esencia del Evangelio. Yo no había estado de verdad, y les confieso esto, más convencido que nunca en estos últimos años de que la profecía es, pero fundamental para comprender el Evangelio. La escatología es fundamental, porque ¿cómo le va a predicar una criatura, cómo le va a predicar un individuo con la incertidumbre del futuro? El Evangelio no es solamente presente, hermanos. Lo estamos diciendo todos los días domingos en la mañana. No es para hacerte feliz. El Evangelio es para salvar tu alma, para el perdón de pecados, para la justificación, declararte inocente, entrar al cielo para vivir la vida eterna para siempre jamás. Por lo tanto, estos temas no son de curiosidad, sino que entroncan la doctrina y ponen en el alto el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dejando eso ya de lado, hemos hablado de los conceptos de justificación, de santificación, porque acuérdense que mencionamos un poco uno de los maestros que ha estado tergiversando esta enseñanza, así tal cual lo entrega la Escritura, John Piper, ¿cierto? Donde él habla por primera vez de una justificación futura, imagínense ustedes. Pero la Biblia dice que la justificación es presente. Hay un pasaje que citamos aquí en Romanos capítulo 5, quizás lo tiene usted, donde dice el versículo 8 y 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya lo citábamos en la mañana. Más lógico sería que alguien muriera por uno bueno, pero Él murió por malvados seres como nosotros, hermano. Eso sí que sale de la lógica humana. Y dice el versículo 9, pues mucho más, estando, note, léalo usted con sus ojitos, estando ya justificados. No habla nunca en futuro, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira del tiempo del juicio que se avecina a este planeta. ¿Se fija? Cuando leemos la Biblia tal cual, entendemos que esto no es un asunto incierto, que está como loro caminando por el alambre. No, estamos en un lugar firme, seguro, como ancla, estamos ahí afirmados de la cruz de Cristo. Ahora vamos a entrar de lleno en este tema de lo que significa el tribunal de Cristo, qué va a recompensar nuestro Señor, ¿ya? Y vamos a comenzar con la ayuda del Señor a observar algunos pasajes. Precisamente el apóstol Pablo nos enseña mucho de esto, el Señor le dio la gracia para revelarnos esto, y nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, el asunto de las recompensas, de los premios, de los regalos. Entendiendo que ya tenemos claro la diferencia entre un regalo y un premio, ¿no es cierto? El regalo no se merece, no hay méritos de por medio, usted recibe el regalo. Por eso que, dicho muy de paso, ilustrativamente van a entenderlo, el viejito pascuero, es lo que creen el viejito todavía, ¿cierto? No da regalos, da premios, no es que así manipulan las mentes de los niños. Si te portas bien, el viejito pascuero te va a traer regalos. No, no le trae regalos, le trae premios. Se fija que hay una confusión entre regalos y premios. ¿Se fija? Regalo no tiene mérito de por medio. La salvación, ¿qué es lo que es? La salvación es un acto de gracia, ¿cierto? Es un regalo, es una dádiva. Por ejemplo, leíamos ahí en Génesis capítulo 6 cuando dice que todos los hombres eran malos, todos los designios, los juicios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Pero Noé halló gracia. ¿Y qué significa eso? Que hubo una actitud soberana de Dios de extenderle el favor desmerecido. Es decir, Noé no merecía ser salvo. No hay méritos de por medio. Si la salvación es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No hay complemento alguno entre gracia y obras. ¿Se entiende? Premio es conforme a los méritos. Pero regalo no tiene méritos de por medio. Entonces vamos a leer, entendiendo eso es muy importante tenerlo muy claro, vamos a leer un pasaje, quiero que ponga mucha atención y quizás hacemos un ejercicio de una mala interpretación para que podamos nosotros discernirlo. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 23, versículo 24, dice lo siguiente. 1 Corintios 9, 24. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Note esta frase. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué les parece si yo les propongo esta idea? Aquí está hablando de la pérdida de la salvación. Cuando Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y con eso se manipula. La salvación sí se puede perder, dicen algunos. ¿Pero de qué está hablando aquí el pasaje? Todos los versículos que hemos leído. ¿De un premio o de un regalo? De un premio. Por lo tanto, no está hablando de la salvación. La salvación no está en juego. Lo que está en juego, por decirlo así, es la recompensa, la corona, el premio que el Señor va a entregar a los que terminen la carrera. Mire, queramos o no queramos aceptarlo, todos estamos corriendo la carrera. Todos estamos corriendo la carrera. El objetivo es uno y solo uno. Mire, permítame poner cosas domésticas o cosas simples. ¿Cómo bajar esto complejo a lo simple? Yo me acuerdo en mis tiempos de soldado, yo estuve ahí en las milicias, ¿ya? Tuve 5 años y un día, ¿ya? Y resulta que en algunas ocasiones me tocó hacer entrenamiento de tiro, que se llama, ¿no es cierto? Entonces al soldado lo entrenan en diferentes posiciones, voy a hacerlo sintetizado, y debíamos nosotros seguir una senda. Y para eso había un instructor, que usted lo tenía que descubrir, y cuando lo descubría, usted no podía perder de vista ese instructor que lo llevaba a su objetivo final. Porque si se perdía, el enemigo hacía presa de usted. Entonces, creaban todo un ambiente tenso, de tensión máxima, con explosiones, con ruido. Era una cosa dramática, y eso que era todo ficción. Pero así nos entrenaban. Bueno, aquí quiero llegar. Que cuando uno va con un objetivo claro, no hay nada que nos pueda distraer, amados hermanos. Yo me acuerdo, y esto es como anecdótico, yo tuve compañeros, ya tenían sus años de formación, y habían sido tan engañados en esto, que usted los veía por ahí leyendo el diario y tomando el café en plena cancha de entrenamiento, porque habían perdido el objetivo, la mirada a su instructor. Y era muy fácil distraerse. Bueno, eso que yo lo viví, después yo lo fui comprendiendo y relacionándolo con el Evangelio. Hay miles de cosas, hermanos, que nos distraen. hay miles de situaciones que nos pretenden desviar de la atención. Nosotros tenemos un solo objetivo como creyentes, servirle a Él y terminar nuestra vida sirviendo. Pero si perdemos la vista de Cristo, nosotros nos vamos a distraer en nuestros placeres, en nuestras propias comodidades, en nuestro propio confort. Y eso también puede traducirse, ¿no es cierto?, en un ídolo. Acuérdense que todo ídolo es el que se interpone entre nosotros y Dios. A veces nosotros decimos, de manera injusta, el pueblo de Israel, qué terrible cómo eran idólatras, ¿cierto? Pero no solamente Israel era idólatra. O los católicos que hoy día vemos que llevan un mono de yeso, un muñequito, como dicen los hermanos de Centroamérica, que les gusta adorar los muñequitos, dicen ellos, que me gusta esa expresión, es un ídolo. Pero a veces el ídolo puede ser intangible. Como por ejemplo mi propia comodidad se transforma en un ídolo. Mi propia familia se transforma en un ídolo. El trabajo, el hobby, lo que sea, lo que te agrade más que servir al Señor, se transforma en un ídolo. Y esto es serio. Porque si tú eres creyente, el Señor se va a encargar de derribar los ídolos que tenemos ahí. Y a veces los tenemos muy guardados. Cuando Pablo condena la idolatría, no nos imaginemos estatuas de yeso, sino que todo lo que conforma un ídolo ha de ser derribado. ¿Por qué? Porque los ídolos nos distraen del objetivo final. Ya vamos a leer el pasaje donde Pablo dice, prosigo a la meta. La mente, el corazón, la vista de un creyente no puede desviarse de la meta. ¿La meta cuál es? Ahí, el tribunal de Cristo. Entonces Pablo toma esta analogía de correr la carrera, la carrera que tenemos como cristianos. Todos, sin excepción, aunque usted no lo sienta en su vida, estamos corriendo. ¿Ya? Y de esa carrera tendremos que dar cuenta. Leamos un poquito con más detención. Dice el versículo 24, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos, no dice alguno, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Note el mandamiento, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué cosa? El premio. Es decir, nuestra mirada es obtener el premio. No significa esto a codazos con el hermano, a codazos con los compañeros de milicia para obtener el premio, porque eso no va a recibir premio. Eso va a ser juzgado por el Señor también. Debe ser una carrera legítima, limpia, sin dobleces, hermanos, con lealtad los unos a los otros. Lo que está diciendo Pablo es que corramos con ese ímpetu de obtener el premio, de que no tomemos esto a la ligera, porque Él ha preparado un galardón para ti y para mí, y tenemos que correr esta carrera. Ahora, esta carrera, mis hermanos, no es fácil, estamos absolutamente de acuerdo. Fíjense que el autor de Hebreos presenta esto de la siguiente manera. Vámonos a Hebreos capítulo 12. En el capítulo 12 de Hebreos, voy a darme un tiempecito para que puedan encontrar la epístola, ¿ya? Hebreos capítulo 12, el apóstol, que muchos dicen que es el apóstol Pablo, ¿ya? Pero no voy a entrar en ese análisis ahora, quién escribió la epístola a los hebreos. Lo único que sabemos es que el autor es Dios, y eso es lo importante. Entonces, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, ustedes saben muy bien, expone de manera sistemática lo que es la fe, ¿cierto? Que es la sustancia de lo que esperamos, ¿no es cierto? La parte esencial de nuestra espera y la convicción o demostración de las cosas que no se ven. Porque todos los cristianos estamos corriendo una carrera cuya meta no se ve, ¿no es cierto? Nadie ha visto el cielo, nadie ha visto al Señor. Pero lo creemos con todo nuestro corazón, puesto que el Señor nos ha dado la fe, que es la capacidad de creer en Él y de creer todo su santo libro. Si esto es por fe, lo que hablábamos un rato atrás con un hermano, esto se ha de concebir por fe. Fíjese que, muy de paréntesis, hay muchos teólogos que han querido, comillas, desmitificar la Biblia. Ellos dicen que está lleno de mitos. está lleno de visiones babilónicas, lleno de visiones de la filosofía griega. Por lo tanto, ellos que han sembrado en el pueblo de Dios una desconfianza absoluta de este libro. El mismo y afamado teólogo suizo que yo he mencionado varias veces, Karl Barth, ¿no es cierto? Karl Barth llega a decir que la Biblia tiene muchos errores y que si bien habla de Dios, pero está llena de mitología. Por lo tanto, uno no debe creerlo de manera literal. Imagínense, entonces usted llega a este libro con una desconfianza tremenda y con un signo de interrogación a tal punto que dice, ¿qué de este libro es verdadero y el resto es mito? Es decir, sale realmente desconfiando plenamente de este libro. Pero la base de nuestra fe, hermanos, es que este libro presenta la infalible palabra de Dios. ¿Lo creemos, amados hermanos? Lo que tenemos en nuestras manos es la infalible palabra de Dios. No tiene errores, es inerrante. No hay otro camino a la salvación sino exclusivamente por Cristo. Entonces la fe es la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de las cosas invisibles. Nosotros no hemos visto nada, pero seguimos esperando. Porque es un sello del creyente. Entonces, permítanme también otro paréntesis, pero yo advierto que a los jóvenes también, que espero estén viendo en la televisión, porque no nos veo acá, pero los jóvenes son muy dados a ser capturados por el intelectualismo. Y el intelectualismo siembra la tremenda desconfianza en este libro, ¿ya? No la confianza, sino que la desconfianza. Pero debemos entender que el creyente verdadero, sea joven, adulto, tiene la fe de Jesucristo y creerá, le pongan el argumento que le pongan encima, denostando este libro, socavando los pilares de este libro, va a seguir creyendo igual hasta el fin. Y esa es la tranquilidad que tenemos. Bueno, ahí aparecen los que vivieron por fe y se mantuvieron en esa línea por fe, aún no recibiendo lo prometido, pero murieron creyéndolo, saludándolo y proclamando de que eran extranjeros y peregrinos en este mundo y que buscaban una patria celestial como tú y como yo. Si, nosotros para el mundo, hermanos, somos locos, esa es la verdad. Acuérdense que para el hombre natural, todo lo que estamos hablando, lo que sale de este libro, para ellos es locura. En ese contexto, el capítulo 12 concluye diciendo, por tanto, note cómo comienza. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, note, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Qué maravilloso pasaje! Siempre el objetivo al frente. A ver, en simple lectura. ¿Cuál era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo que iba al frente de él? La cruz. ¿Y cómo caminó hacia la cruz? ¿Con rezongo? Aquí lo dice. El gozo puesto delante de él. Es que no lo podemos creer. Él iba rumbo al Gólgota a morir por ti, por mí, vil pecador. Iba con gozo. Imagínense. Esto usted lo cruza con lo que dice el profeta Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, todo su padecimiento no era nada respecto a lo que él lograba en la cruz del Gólgota. Él sufrió legítimamente todo lo de la cruz, no fue ficción, pero eso era parte también del gozo de haber obedecido a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí el autor de Hebreo dice, por lo tanto, considerad aquel que vivió tal contradicción de pecadores. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. Mire, aquí dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere el texto con esta grande nube de testigos? Algunos han sacado algunas interpretaciones bastante extrañas. Dice que son los ángeles que nos rodean, otro tipo de cosas, cosas sobrenaturales. No, se está refiriendo a todos los que menciona el capítulo 11. Está conectando los que vienen del capítulo 11, desde, por ejemplo, desde Abel, después pasando por Enoch, en fin, Noé, Abraham, Moisés, Gedeón y tantos otros. Todos aquellos son, como le llaman, la galería de la fe o la grande nube de testigos. Detengámonos ahí. Siempre la palabra testigo denota, por el original, la idea de mártir. ¿Se acuerda que lo hablamos? El original es martus, de donde deriva la palabra mártir. ¿Y qué es lo que es un mártir? Aquel que muere, ¿no es cierto?, por su objetivo final. Ahí hay una cosa muy, muy interesante cuando hablamos de testigo y de testimonio. Nosotros, si bien ahora no vivimos grandes persecuciones, pero también somos víctimas muchas veces de desprecio, menosprecio, calumnia, vituperio por causa del Evangelio. ¿Y cómo dice la Escritura que debemos enfrentar eso? Con gozo. Porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios reposa en tu vida y en mi vida. Si bien en el momento el vituperio, la calumnia, el oprobio no es agradable y nos podría encender la rabia, pero mirando al Señor Jesucristo que vivió eso sin haberlo merecido, nosotros decimos, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores. Pero aún así el Señor nos ha puesto en su esfera, por lo tanto nos da gozo de que seamos verdaderos hijos de Dios, porque el diablo también se inquieta, ¿no es cierto? Si no se inquietara con nosotros, quiere decir que somos de su lado, pero estamos en la luz del Evangelio, en el reino del amado Hijo de Dios. Muy bien, entendiendo eso de testigo, dice un llamado: despojémonos de todo el peso y del pecado que nos cerca, que nos asedia. Nosotros cada día estamos acosados por el pecado y el peso del pecado. De hecho, nosotros vamos a retirarnos de este lugar que se transforma cada día de reunión, no sé si te ocurre a ti, yo creo que sí, como un verdadero oasis, hermano. En medio del desierto venimos a, como dice mi amado hermano Mario Bolo, ¿no es cierto?, de Montevideo, venimos a abrevar, a tomar esa agua refrescante, ese alimento que nos permite seguir luchando, corriendo la carrera. La iglesia es un lugar de restauración, es un lugar de entrenamiento, es un lugar donde nos alimentamos, no de entretención, es de consuelo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Despojémonos de todo el pecado, del peso del pecado que nos asedia. ¿Quién nos puede despojar de todo aquello? Lo dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Cristo está nuestro descanso. No hay otro descanso sino exclusivamente en Cristo. El Señor no niega que ser cristiano es difícil, hermano. Tus luchas, las mías, están puestas delante del trono de Dios, y el Señor no entiende que para nosotros es difícil, y Él lo sabe. Por eso que Él va a recompensar nuestro servicio. Imagínense, uno diría, mire Señor, con la salvación y el perdón de pecado y la justificación, yo ya no quiero más. Con la herencia incorruptible que usted me tiene reservada en la gloria, ya, Señor, ya no quiero más. Pero es que el Señor dijo que a pesar de ser pecadores, a pesar de todavía morar en una naturaleza pecaminosa, como lo decía nuestro hermano, este tabernáculo que se va a deshacer, porque va a ser revestido de gloria, aún así, Él desde ya nos promete una corona, un premio, al término de la carrera. Aquí dice el texto: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta palabra original es una palabra que, traducida al español, ¿no es cierto?, podría decirse hoy día como la palabra agonía. Viene de agón, del griego, agón, es decir, nosotros estamos corriendo agónicamente esta carrera, cansado. No sé, hermano, cómo usted ha sido para la educación física, ¿ya? Y alguna vez dio ese examen terrible, hermano, de el test de Cooper, ¿ya? ¡Oh, Qué terrible, a mí me llaman Cooper y esa carrera que uno tiene que dar ciertas vueltas o cierta distancia en ciertos minutos, ¿ya? Y uno, no sé si usted le pasaba, corría la carrera y le empezaba un dolor aquí, ¿le ha pasado? Y uno empezaba a torcerse, a doblarse y terminaba más doblado que zapato arriba en el techo. ¿Se acuerda usted de esa atleta que creo que fue en las Olimpiadas de Atlanta, que una imagen memorable, no sé si se acuerda, una atleta que llegó, pero doblada parecía churro, ¿cierto? Así torcía. Hermanos, usted se ríe, nos reímos. Así estamos nosotros, hermanos, corriendo una carrera agónica. El Señor lo sabe. Sabe cuánto te cuesta a ti y cuánto me cuesta a mí. Por eso que muchas veces decimos nosotros, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La iglesia y la esposa y el espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Entonces, la agonía de esta carrera en la que estamos todos, debemos hacerlo con paciencia. ¿Se acuerda? Aquí podemos enlazar otros pasajes, pero hagamos un recordatorio. La paciencia, ¿cómo se produce? Por la prueba, por la tribulación. Acuérdense que hay una secuencia que nunca debemos olvidar que la presenta Pablo, ¿cierto? En Romanos 5. La tribulación, ese momento de aflicción, ¿ya? Cuando uno está desconcertado por muchas cosas. Lo hablábamos con un hermano ayer en la reunión de varones, lo decía, ¿cierto? Parece que todo sale mal en un día, ¿cierto? Esas cosas nos ayudan a cultivar la paciencia. De verdad, a mí, yo creo que a usted también le gustaría que existiera una pastillita de paciencia, ¿cierto? Creo que nosotros partiríamos a la farmacia y compraríamos el stock completo de esa tableta milagrosa para que, imagínense, usted se la toma un poquito de agua y vive la vida con paciencia, todo anda mal, pero usted dice, no, no importa, no me... Sería maravilloso, ¿cierto? Pero, ¿por qué lo digo así? Porque sabe que las cosas cotidianas nos permiten entender que esta doctrina es verdadera. Nosotros somos impacientes por naturaleza, queremos todo y cuanto más en este tiempo de lo instantáneo, nosotros queremos todo al tiro. Como decimos en Chile, ¿no? El tiro les da risa a los hermanos, ahorita o ahora, ¿no es cierto? Todo rápido e instantáneo. Entonces, uno dice, esta carrera agónica de un cansancio tremendo ha de correrse con paciencia, legítimamente. Así como Pablo presenta el ejemplo del sembrador, que no es llegar y sembrar y esperar a los segundos que germine y que crezca y que dé fruto. No, tiene que esperar toda una temporada, ¿no es cierto, hermano? Es así, de mucha paciencia, de mucha espera. Pero lo maravilloso, ¿eh? Usted lee la Biblia de Génesis y Apocalipsis, usted ve a un Dios que promete y cumple. No sé cuánto vamos a esperar, pero Él va a cumplir su promesa. Siempre nos acordamos de ejemplos notables, hermanos, como por ejemplo Abraham. ¿Cuánto tuvo que esperar para que llegara el hijo de la promesa? Usted no podrá negar que tanto Abraham como Sara en algún momento ya se cansaron. Empezaron a buscar alternativas para poder cumplir ellos la promesa. No, si el Señor había prometido de que desde la matriz estéril de Sara, una mujer ya de muchos edades, es cierto, años, añosa, como se dice, desde ahí vendría el hijo de la promesa. Pregunta, ¿cumplió o no cumplió el Señor la promesa? La cumplió. Por lo tanto, se requiere esta paciencia. El Señor nos ayude a cultivar la paciencia con los momentos que a veces son cosas cotidianas que no resultan. Yo en lugar de rezongar y pelear con el cajero del supermercado, quien sea, Señor, sé que me estás cultivando la paciencia, porque debo correr esta carrera con paciencia, esta agonía, nunca olvide esa palabra original, es agón, esta agonía debemos vivirla con paciencia, pero con un punto de referencia claro y preciso. Lo dice el versículo 2. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. No hay otro punto donde nosotros debemos anclar la vista. Si nosotros miramos a los hombres, si miramos la sociedad, nos vamos a desviar, nos vamos a llenar de impaciencia. nos vamos a desviar del objetivo. Como ponía yo esa anécdota que viví, ¿no es cierto? Uno pierde el objetivo y comienza a desviarse y a entretenerse y a extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. El apóstol siempre nos enseña, poner la mira en las cosas de arriba. Cuando los apóstoles vieron que el Señor ascendió a la gloria, ¿se acuerdan la nube? Ellos quedaron mirando al cielo. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Este que fue tomado así, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Que nuestra mirada no se desvíe, hermanos, no se desvíe en un sentido horizontal, sino siempre vertical hacia arriba. Puesto los ojos en Jesús. Note, el autor, no solamente autor, y consumador de la fe. El primer referente de quien anduvo creyendo todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo, quien tiene la autoría de todo esto. El autor y consumador de la fe. ¿Y qué más dice de él? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Misión cumplida. Murió con gozo, hermanos. Qué maravilla nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué gran referente. Fíjese que no pone un ejemplo de placer, sino que pone un ejemplo de padecimiento. Por ejemplo, ya vamos a llegar a la epístola, en este mismo contexto, a la epístola de Filipenses. ¿Desde dónde ustedes se acuerdan? El apóstol Pablo escribe la epístola a los Filipenses. ¿Quién se acuerda? De la cárcel, estaba ya preso en Roma, estaba ya próximo a ser martirizado, ¿cierto? Él sabía que la carrera ya la había corrido, se lo dice a Timoteo también. Ahora, cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo a los Filipenses, hay una palabra que se repite varias veces. ¿Cuál es la palabra? Gozo. Entonces, uno dice, qué lejos estamos de Pablo, ¿cierto? ¿Cuánto más de nuestro Señor Jesucristo? Que es perfecto en todos sus aspectos. Pablo, estando en el calabozo, porque no eran cárceles VIP, hermano, ¿ya? No eran cárceles cómodas. Note usted que Pablo y Silas, con Silas, ¿cierto? Estuvieron presos ahí en Filipo, precisamente. Cuando en ese viaje misionero llegan ahí a Filipo y los meten en la cárcel, dice la escritura que los pusieron con los pies en un martirio ahí que se llama el cepo, donde las piernas quedan paralizadas, separadas, y vaya usted a ver esa sensación que se produce con una pierna paralizada. Se entumen, los músculos comienzan a doler porque no hay circulación sanguínea, imagínense. Pero ¿y qué hacía Pablo con Silas en esa condición terrible? Cantaban himnos, hermano, a mí me llama la atención. ¿Cómo el gozo puede superar aún la adversidad que podamos estar viviendo? Que el Señor nos ayude en eso, hermano. Que nos ayude a mirar más allá de lo temporal, más allá de las cosas que quizás tú no has logrado en el sentido de lo que sea. Pero ¿qué más da? Somos de Cristo. Todo lo demás no importa. Todo lo demás quedará acá. Que nos llena todas las áreas de nuestra vida y siempre uno ruega por nuestros hijos, quienes amamos, que en Él, que en Cristo esté la realización de ellos, el gozo, el suplir todas sus carencias en Cristo Jesús. ¿En qué más podría ser? Entonces, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, quien fue a la cruz, vivió el oprobio, pero con gozo. Y después termina diciendo, versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, voluntariamente lo hizo, voluntariamente permitió todo eso, nada ocurrió como muestra de una suerte o mala suerte, no, 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 estaba todo escrito que así ocurriera, ¿se acuerda que lo hemos leído? Ahora, ¿qué dice? Con un propósito específico, para que vuestro ánimo en esta carrera agónica no se canse hasta desmayar. Fíjese que todo lo que hemos vivido o vivimos de cosas negativas, Cristo las vivió lejos en su propia vida. Acuérdense que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Uno dice, él fue ofendido, pero a lo sumo, hermanos. A él lo trataban el hijo de fornicación, así lo presentaban. Despectivamente lo rechazaban. Entonces, cuando uno ve a Cristo, ve la contradicción de las cosas. Nosotros ahora sabemos que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, pero vivió una contradicción tal que para nosotros es ánimo de decir, mira a Cristo cómo lo trataron. Mira a Cristo cómo terminó en el sentido humano. Nadie lo quería. La gente meneaba la cabeza, se golpeaba en el pecho, estiraba la boca en un sentido de desprecio. Y uno se consuela en Cristo, ¿se fija? Y él enmudeció y no abrió su boca. Por lo tanto, volviendo al punto, ¿cómo es la carrera en la cual el Señor nos ha puesto? ¿Es una carrera de placer? ¿Es una carrera de premios, de pergaminos, de aplausos, de créditos? El Señor lo dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Que el Señor nos ayude no a tomar esto de manera ligera, ni tampoco de manera extremista, de salir afuera a pelear con todo el mundo porque yo soy de Cristo. No, solamente usted predicando el Evangelio, de manera espontánea se le van a levantar los enemigos. Ni siquiera usted va a buscar enemigos, hermano. Entonces a veces se confunde eso. Hay algunos que vociferan y se hacen enemigos por su manera altiva de predicar el Evangelio. Eso no sirve. El pastor Soto, ¿lo han visto? Él se gana enemigo porque se siente mejor que los demás. Pero el creyente, sin decir nada, solamente predicar el Evangelio, decir la verdad, ser luz en medio de las tinieblas, de manera espontánea y natural, van a brotar los enemigos. ¿Y qué nos puede mantener corriendo esa carrera de manera legítima? Esa mirada solamente en el Señor. Una carrera agónica. Nos quedan los últimos minutos. Vamos a 1 Corintios nuevamente. Corred la carrera de tal manera que obtengamos el premio. Versículo 25. Note, todo aquel que lucha está poniendo un ejemplo adicional, ¿no es cierto? Pablo conocía muy bien desde ese tiempo ya las disciplinas deportivas. Acuérdense que las Olimpiadas provienen de los antiguos juegos griegos, ¿no es cierto? La otra vez nos acordábamos del pilucho este que aparece ahí en el Estadio Nacional. No sé si usted se recuerda. Esta es una de las representaciones del discóbolo de Mirón. Mirón, un escultor. Y resulta que este pilucho nos permite entender que la palabra gimnasio, ¿cierto? La palabra gimnasio deriva de la palabra desnudo, porque los griegos participaban en sus disciplinas deportivas de manera desnuda. Entonces, Pablo conocía muy bien ese lenguaje. Pone como primer ejemplo la carrera, el atletismo. Corramos la carrera de manera de obtener el premio. Ahora pone otro ejemplo, otra disciplina deportiva. ¿Cuál? La lucha. Todo aquel que lucha, note lo que dice, de todo se abstiene. Ahí quiero detenerme. Detengámonos un poquito. ¿Qué significa abstenerse? Bueno, negarse, muy bien. Nosotros como cristianos estamos expuestos a muchas cosas que nos hacen mal en nuestro espíritu. ¿Qué cosas? Preguntémonos ahora mismo. ¿Qué cosas limitan ahora mismo tu servicio a Dios? Hay muchas cosas que son tangibles o no tangibles. Pero es bueno hacerse esa pregunta constantemente. ¿Qué limita dar un paso más allá de lo que hasta ahora hemos hecho? ¿Se acuerdan ustedes de este jugador talentosísimo que se llamaba Valdivia? El mago Valdivia. Pero era de medio tiempo. Jugaba medio tiempo y nada más. ¿Qué nos impide jugar el partido completo? Voy a decirlo en esos términos. ¿Qué nos impide comprometernos de lleno en la obra en la cual el Señor nos ha puesto? Primero, para descubrir para qué el Señor me ha llamado, cuál es el propósito de él o los dones que Él nos ha dado, y correr esta carrera, aunque sea en agonía, junto a mis hermanos. Que esto es muy importante. Nos necesitamos, hermano. Ninguno de nosotros es menos importante. Todos somos importantes en esta carrera. alentándonos, motivándonos. Fíjese que el autor de Hebreos también presenta esa temática, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre quizás se hace más entendible si la traducimos como hábito. Se hace un hábito no congregarse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El deportista se abstiene. ¿De qué? De cosas que le perjudican. Fíjese que un deportista tiene que tener una alimentación adecuada, un tiempo de sueño adecuado, cuidar su cuerpo, cuidar su mente para poder desarrollar la disciplina. Fíjese que la disciplina tiene que ver con entrenamiento. Nosotros a veces pensamos que disciplina es sinónimo de azote. La palabra original de disciplina es entrenamiento. Cuando dice el Señor al que ama, disciplina. Podríamos decir, el Señor al que ama, entrena. Y el entrenador, no sé si usted ha tenido alguna vez una experiencia de un entrenador o de un maestro en la disciplina que sea, sea en el arte, sea en el deporte. El maestro no siempre le va a decir, mira que lo estás haciendo bien. Normalmente el buen maestro te exalta los errores, exige, ¿ya? Y te dice, lo has hecho mal, lo has hecho pésimo. Y claro, el que no tiene tolerancia ni paciencia a la frustración, se hunde y no olvida esta disciplina. Y dice, no, yo no sirvo para esto. ¿Ya? Poco disciplinado. En el cristianismo es exactamente igual. Entonces, muchas veces en la carrera también uno ve algunas concepciones erróneas. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, deme alguna actividad, algún cargo para yo tener participación en la iglesia. Como que fuera, ¿no es cierto?, igual que una empresa, que un club social, en una directiva, en un centro de, qué sé yo, club de lo que sea, ¿no? Social, ¿cierto? En la iglesia el servicio es distinto. Usted tiene que mostrar, ¿cierto?, consagración en lo más básico de nuestro servicio. ¿Cuál es? Asistir regularmente, siempre hay excepciones, siempre hay imponderables, pero regularmente a las reuniones, de manera total, no de medio tiempo, de manera total. ¿Para qué? Para correr la carrera junto a mis hermanos que me necesitan, porque nos necesitamos unos a otros. Uno no puede decir, yo puedo prescindir de mi hermano, no, todos somos fundamentales en esta carrera. En el mundo podemos decir, las personas pasan, las instituciones quedan, es cierto, pero en la iglesia de Cristo no es así, porque esto no es una organización, es un cuerpo, nunca olvide eso, es un cuerpo, y todos hemos sido comprados al mismo precio. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Abstenernos. Voy a poner un ejemplo de abstención, de negarnos, una cosa que nos está abordando el día de hoy, la comodidad. Estamos muy cómodos, hermanos. Fíjense que la mayoría está hoy día teniendo un vehículo para transportarse. Si nosotros echamos a andar la memoria, es impensado lo que hacíamos quizás 20, 25, 30 años atrás, donde para ir a una reunión teníamos que tomar dos locomociones, hacer transbordos con bolsos, con niños chicos. No me estoy jactando, hermano, estoy poniendo la realidad que se vivía antes. Yo no lo hacía sin rezongo porque deseaba como necesidad estar con los hermanos aprendiendo la palabra del Señor. Hoy día eso es impensado. Eso es impensado. La profunda comodidad que tenemos hoy día nos ha llevado a olvidar estos principios bíblicos de la abstención, de la autonegación. El que lucha, el que corre la carrera, el que está disciplinado en esta carrera, se abstiene, de todo se abstiene. Y una de ellas es precisamente la comodidad, la ociosidad. Ayer hablábamos con las hermanas, ¿no es cierto? Si bien es un tema transversal, pero es muy importante que las hermanas se cultiven como mujeres que profesan piedad. Es muy nocivo cuando hay pérdida de tiempo, hay chismología, se da en la iglesia. Fíjense ustedes que uno de los grandes, las grandes carcomas de las iglesias es la murmuración y el chisme, ¿ya? Esa chimuchina, ese el llamar y subiste, niña, saca el tejido, ¿ah? El andar, como decimos en Chile, con el pelambreo. No sé por qué se ría. Perdone que lo diga así en buen chileno, pero estamos en familia y mis hermanos de afuera me entenderán. Seamos veraces. Si yo tengo una queja contra un hermano, ¿qué tiene que hacer según la Escritura? Anda y en secreto con tu hermano ve el asunto. Y les aseguro, porque lo hemos visto para la gloria de Dios, cuando eso se cumple, se soluciona el problema. Pero si usted no lo hace y usted se queja por detrás con otros hermanos y fomenta la chismología y la cizaña, al corto plazo la comunión de esa iglesia va a ser destruida. Por eso es que es importante estar con los ojos bien abiertos, hermano, porque son elementos que uno muchas veces los pasa por alto. De eso, hermano, tenemos que también abstenernos. De todo se abstiene el deportista. Es que vamos a un carrete. ¿Vamos a una fiesta? No, es que tengo mañana entrenamiento. Entonces uno dice, me desperté cansado, no fui a la reunión. Pero si tuvo el tremendo carrete el día anterior, ¿cómo se va a levantar? Imagínense, nuestro horario es bastante considerable, a las 11 de la mañana, ¿ya? Y aún así nos cuesta un mundo llegar a la hora acá. ¿Se fijan? Son cositas quizás domésticas, pero que nos permiten entender que el deportista que está en esta carrera debe abstenerse de todo. ¿Para qué? Para tener disciplina y para estar capacitado para obtener la corona, hermanos. Si esto es el tribunal de Cristo al final. Dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad, ellos los deportistas naturales, para obtener una corona corruptible. Paréntesis. ¿Se acuerda usted cuando estos deportistas chilenos ganaron en tenis? ¿Se acuerda? González y Massú. Y les porque fue en Atenas, precisamente. Recibieron la diadema, ¿cierto? Esas coronas bonitas que uno se acordaba de esto. Recibieron la corona. Un esfuerzo tremendo que hicieron. Pero detrás de eso hay horas de entrenamiento, de abstenerse de esto y aquello, para poder obtener la corona. Ellos a la verdad, muy ejemplos serán, pero es una corona, es una medalla corruptible. Pero aquí dice que nosotros vamos a recibir, al final del versículo 25, una corona incorruptible allá en la gloria. Versículo 26, conclusión. Así que yo de esta manera corro. Ahí está poniendo nuevamente el ejemplo del atleta. ¿A qué se refiere de esta manera corro? Absteniéndome de todo lo que me impide tener disciplina para obtener la corona. ¿Qué dice? No como la aventura, no como algo improvisado, algo que venga incierto, sino que con claridad y certidumbre. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjense que en el original esto es golpearse, que alguien le golpee en un ojo. En definitiva es como, decimos en Chile, hay muchos dichos muy buenos, dando palos de ciego, ¿ya? No, con un objetivo claro, preciso, definido. Correr o pelear, que son las dos disciplinas que Pablo pone como ejemplo, tienen que ser con un objetivo definido. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Me niego, ¿cierto? Mortifico mi cuerpo. ¿Qué significa mortificar? Hacerlo morir. Pablo dice, haced morir, pues, en vosotros lo terrenal. Todas las cosas que reclaman ahí el trono, hermanos. ¿Sí? Y nosotros tenemos un yo, que lo hemos estado citando los jueves, que quiere obtener su primitivo lugar, quiere estar en el centro. Ahora en el centro de nuestra vida está Cristo, pero nuestra vieja naturaleza quiere ese trono, quiere volver a ese lugar, donde nadie quisiera salir de ahí por el pecado, ser el centro de todo. Entonces Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No hay otra alternativa. Servir como Cristo sirvió. Humillarse, negarse, autonegarse. Fíjese que todo esto está conectado. Negarse a sí mismo, ¿se acuerda? Tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Esa es la demanda apostólica de esta carrera agónica. Y aquí viene la gran frase, y con esto termino. No sea que habiendo sido heraldo para otros, la palabra heraldo tiene que ver con aquel que toca el llamado de atención. Por ejemplo, cuando venía el rey, su majestad, antes que asomara ahí, en la escena majestuosa y gloriosa, había un toque de los heraldos, una trompeta brillante que anunciaba la presencia de su majestad. Es como cuando nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros estamos, en una manera simbólica, tocando una trompeta, y ojalá que esa trompeta siempre suene con un sonido certero, con perfiles claros, no como corneta de cumpleaños, porque hoy día se está transformando el mensaje del Evangelio en una especie de parodia, de circo, de show, de entretención. Pero la trompeta de Dios es clara, es certera. El Evangelio de Cristo, palabra y digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Nosotros estamos sirviendo al Señor, procurando servirle. Pero ojo, ojo, hermanos, no sea que sirviendo al Señor por nuestra ilegitimidad, ¿no es cierto?, de nuestro servicio, porque hay cosas que no honran al Señor, no son transparentes delante de Dios, cosas que solamente el Señor conoce, que están en nuestro corazón, no sea que el Señor nos descalifique de este servicio. Aquí dice Pablo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí no está diciendo que pierde su salvación. Lo que está diciendo, que pierde el premio, el galardón, la corona. Corred, hermanos, corramos de tal manera de obtener el premio. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu santa presencia una vez más, Señor, para darte gracias por este tema que nos motiva a querer servirte como primer objetivo de nuestra vida. Tú sabes que tenemos que cumplir nuestros roles, trabajar en lo secular, mantener nuestras familias, provisionar para nuestras necesidades, que es totalmente legítimo, pero también nos demandas servirte de una manera diligente, consecuente, absteniéndonos de muchas cosas que ahora mismo nos limitan nuestro servicio y que son parte de lo que hemos dicho y lo reconocemos hidalgamente delante de tu presencia: la comodidad, el ocio, nuestros propios ídolos, nuestras propias búsquedas de éxito. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a reivindicar nuestra posición como corredores de esta carrera, que también aprendemos que es una carrera agónica, pero que se hace llevadera con nuestra mirada puesta en Jesús, en nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo esta carrera con un solo objetivo: obtener el premio, esa corona incorruptible que tú nos prometes al término de esta agónica carrera. Te lo suplicamos, Señor, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran ejemplo y referente. Amén.